Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Batet, presidenta socialista del Congreso, ha estado esta mañana en Zarzuela para informar al rey de lo que sucedió ayer en la Cámara, del arranque de la legislatura. Batet ha hecho esperar al rey 7 minutos. Ha llegado 7 minutos tarde. El rey es el representante de todos los españoles, como jefe del Estado. Batet, que es la tercera autoridad del Estado, no solo ha hecho esperar al rey, está haciendo esperar al Estado de Derecho, está haciendo esperar al pueblo soberano, a todos los españoles, que tenemos el derecho de no tener como representantes legítimos a unos diputados que están acusados de una rebelión y una secesión. Después de que la ley de enjuiciamiento criminal y el reglamento lo deje claro, después de que el Supremo le dijera meridianamente, nítidamente a la mesa del Congreso que tenía que suspender a esos diputados, esta mañana Batet ha enviado un escrito devolviéndole otra vez la pelota al Supremo. Dice ahora Batet que el Poder Judicial es el que tiene que hablar.
Que sea el Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional, como órgano que está enjuiciando precisamente determinadas conductas y determinando qué es lo que pueden
Pero
hacer.
Pero si el Supremo no ya ha hablado, el Supremo ya dijo que era la mesa del Congreso quien tenía que pronunciarse. Además, ha terciado también la Fiscalía pidiendo al Supremo que suspenda inmediatamente a los diputados acusados de rebelión. ¿Por qué esta mañana Fiscalía y la presidenta del Congreso Socialista han apuntado hacia el Supremo? Esta reticencia de Batet a suspender a los diputados acusados de rebelión hace daño, hace mucho daño, porque da la sensación de que no hay claridad. Da la sensación de que es una disposición aleatoria, que hay que votar, que se puede decidir que sí, que se puede decidir que no. En un momento muy complicado en el que Oriol Junqueras y su gente están haciendo una campaña para desprestigiar la democracia española. Con esta decisión le da munición Batet a quien está desprestigiando la democracia española. Mañana se reúne la mesa del Congreso, pero no tomará una decisión sobre la suspensión hasta la semana que viene. Y como no está tomada la decisión de los diputados acusados de rebelión, Batet no ha llevado la lista de los partidos con los que el rey tiene que celebrar su habitual ronda de consultas, que se pospone. ¿Por qué está haciendo esto Batet? ¿Por qué Sánchez saludó ayer 2 veces en el Congreso a Oriol Junqueras? El domingo hay elecciones. Todos nos acordamos. En las elecciones de abril el PSC le rebañó 50.000 votos a Esquerra. ¿Quiere rebañarle más con estos gestos? ¿Ese es el único motivo? Probablemente no sea ese el único motivo. ¿Hay un acuerdo de legislatura pactado con Esquerra? Probablemente no. ¿Está buscando Sánchez los votos de Esquerra para la investidura? Le vendrían muy bien. Pero esos votos de Esquerra, si no son necesarios para la investidura, pueden ser muy convenientes para después de la investidura. Y Z no podía ir a visitar a los presos políticos, no, a los políticos presos. Pero Batet sí puede hacer gestos como los que está haciendo, dilatando. Al PSC le vienen bien más votos. Y además, Podemos, que es el socio parlamentario preferente, dice que no hay que suspenderlos. Pablo Iglesias.
Nosotros tendremos que cumplir la ley, pero nuestra opinión es muy clara. Si la ciudadanía les ha votado para ser diputados, tienen derecho a serlo.
Podemos perdió, recordemos, que 150.000 votos en favor de Esquerra. En cualquier caso, Batet no puede dilatar el derecho del pueblo soberano, que es derecho a no tener como representantes a quien está acusado de haberse rebelado contra la soberanía popular española. Es nuestro derecho, el derecho del pueblo español del que habló ayer Batet. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que no cesan los problemas para Huawei. Ahora ha sido una compañía británica la que se ha sumado al veto y es clave para la fabricación de sus teléfonos móviles. Joaquín Bizmanos.
La empresa se llama RM, es británica, aunque pertenece a un grupo japonés. Por sorpresa, ha decidido seguir los pasos de gigantes de Estados Unidos como Google o Intel. Según ha adelantado la BBC, ha enviado esta mañana a sus empleados una nota interna para que se corte el suministro a Huawei, y es la que dice diseña la base de sus procesadores, los planos que sirven para fabricar los chips. Es cierto que siempre puede desarrollar su propia arquitectura de cero, pero los expertos dicen que es algo tan sumamente costoso que hasta ahora ninguna empresa de móviles ha asumido la tarea. Por si fuera poco, ya hay operadoras como Vodafone que han retirado sus teléfonos Huawei de sus redes 5G.
Y más de 20 detenidos y otros tantos registros en 5 provincias andaluzas es el saldo del último golpe al narcotráfico dado esta mañana por la Guardia Civil. Juan Baño.
11 de los 24 registros practicados en el día de hoy lo han sido en Sevilla, especialmente en el barrio del Aljarafe, Málaga con 3, Granada, Huelva o la propia Cádiz. Se ha golpeado la logística del transporte que introduce el hachís desde Marruecos. Una de las náuticas ha sido intervenida en Málaga tras huir de la presión en la zona de Algeciras. 300 agentes de la Guardia Civil desplegados, a los que se ha sumado el trabajo de la Royal Gibraltar Police. A los detenidos se les imputa delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, delitos contra el tráfico, contrabando o tenencia de armas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Unión Europea recibió en un año 144.376 consultas y quejas relacionadas con la protección de datos, según dio a conocer la Comisión Europea este miércoles, con motivo del primer año desde la entrada en vigor de las nuevas normas. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Acuérdense de esa normativa que se puso en marcha hace un año para que pudiéramos controlar nuestros datos. Hubo un momento en el que se convirtió en habitual que empresas de todo tipo tuvieran todos nuestros datos, teléfono, dirección, estado familiar e incluso cuentas bancarias. Las autoridades de los países de la Unión Europea han recibido casi 145.000 consultas y quejas relacionadas con la protección de datos en el último año, la mayoría porque desconocemos qué hacen con ellos. Recordemos que esta nueva norma permite al usuario exigir a una empresa que borre nuestros datos e informarnos siempre de cuál es el objetivo y con quién va a compartir nuestra información personal.
Y en los deportes, nuevo movimiento en los banquillos de Primera División, Luis Basteiro.
Concretamente en el banquillo del Sevilla, donde no seguirá Joaquín Caparrós, Víctor Fernández.
El club ha hecho oficial este mediodía que Joaquín Caparrós no continuará la temporada que viene en el banquillo del Sevilla, tras la reunión que hoy ha mantenido en Tanzania, donde está el equipo Monchi Caparrós y el presidente Pepe Castro. Se ha comunicado que Caparrós deja el banquillo y pasa a formar parte del organigrama técnico. El club confirma que los próximos días se conocerá finalmente su sustituto.
Al margen de los banquillos, acaba de confirmar el Atlético de Madrid que Diego Costa sufre un esguince de grado 2 en el ligamento lateral externo de su tobillo izquierdo y seguirá tratamiento de fisioterapia. En baloncesto, Pau Gasol ha confirmado que no estará en el Mundial de China del mes de septiembre, y en la ACB hoy se miden Baskonia y Juventud, partido aplazado por la Final Four de la Euroliga, el encuentro a las 8:30 en Victoria.
La política es la peor invención humana. Y después de lo visto ayer en el Congreso de los Diputados, a ver quién es el guapo capaz de rebatir esta frase. Es una de las frases que nos deja como legado Eduard Punset. Aunque fíjate, a mí me gusta más esa otra que dice: ninguna de tus neuronas sabe quién eres ni le importa. Que me parece que es como un buen baño de realidad, ¿no? Que nos aleja un poco de la tontería y la grandilocuencia en la que nos desenvolvemos a veces los seres humanos. Una buena cura de humildad. Eduard Punset ha muerto hoy en Barcelona a los 82 años. Jurista, ministro con UCD, pero sobre todo enorme divulgador científico. Ha sido el hombre que con su estilo elegante, carismático y pausado, y sobre todo con su voz, con esa manera de hablar tan característica, ha logrado poner a tu nivel y al mío los más grandes descubrimientos científicos. El padre de la divulgación científica en los medios audiovisuales nos ha dejado, y enseguida vamos a recordar su figura y su importancia con nuestro propio divulgador de cabecera en la tarde, con Jorge Alcalde. Pero fíjate, lo que quiero que hagas ahora es otra cosa. Quiero que saques, si las tienes a mano, tus facturas de la luz y gas, tus recibos, los últimos. No te voy a pedir que intentes descifrar, porque eso ya sabemos que es imposible, descifrar lo que significa todas esas cifras. Yo creo que ni Edison podría hacerlo. Simplemente saca el último recibo de la luz y el de hace, por ejemplo, 4 meses. Y compáralos. A que te acabas de llevar un buen susto. No es de extrañar, porque resulta que la electricidad ha subido casi un 14% en el último cuatrimestre en España. ¡Un 14%! Es una auténtica barbaridad. Pero quizás sea peor el impacto que te vas a llevar, que me he llevado yo también cuando te diga que somos el quinto país con el precio de la luz más caro de toda Europa y el cuarto en cuanto al recibo del gas. Si esto ya de por sí es bastante insoportable, imagínate cuando te recuerde que en el ranking de sueldos, en el ranking de salarios de Europa, España está en el puesto número 13. O sea, que ganamos menos y pagamos más por los servicios esenciales. ¿Cómo se explica esto? Y sobre todo, ¿por qué es más cara la energía aquí en España? Así que en la tarde queremos buscar respuestas, necesitamos buscar respuestas. Y hemos llamado a José María Roterar, que es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, también de la Cardenal Cisneros y de la Trinity College. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay explicación por qué pagamos la luz y el gas a precios más altos que el resto de europeos o de buena parte de europeos?
Bueno, hay un par de razones esenciales. La factura de la luz se puede distribuir en tres partes. Una parte es el pool energético, que es el conjunto de energías que se emplean para poder calcular el coste de la luz. Eso puede tener variaciones al alza porque el precio de las renovables que se incluye ahí, el peso de las renovables es alto y puede haber altibajos, una baja producción de energía eólica en unas jornadas, pues puede hacer aumentar el precio de ese pool. Eso podría explicar la variación temporal, ¿no?, digamos, y el encarecimiento de los precios, por tanto. Pero después hay otras dos partes más. El 50% del recibo aproximadamente viene dado por lo que hay que seguir pagando de la moratoria nuclear del año 82-83, que se inició entonces, en los tiempos del presidente González, y que se ha continuado todos estos años, y por también las primas que hay que pagar por el coste excesivo de las energías renovables que en el año 2006-2007 se llevaron a cabo por el presidente Rodríguez Zapatero. Con lo cual, esos son dos sobrecostes que llegan a incrementar, a suponer el 50% del coste energético de una factura de un usuario común.
Es decir,
el 20% restante,
¿sí?,
viene dado básicamente por los impuestos que se pagan al respecto. Con lo cual, realmente, por lo que es el precio del propio que se deriva del propio mercado, es solo un 30%. ¿Y qué sucede adicionalmente? Como he dicho, que además, como el mix energético se está renunciando cada día más a la utilización de energía nuclear, donde España puede ser una potencia generadora y bajar el coste, aparte de que es una energía limpia, eso repercute en el alza de la factura.
Es decir, que llevamos, digamos, lastre, es decir, tenemos deudas pendientes que estamos pagando, por un lado, pero por otro también estamos hablando de impuestos. Entiendo, por lo tanto, por lo que estás contando, que pagamos impuestos más elevados en España por la factura de la luz y el gas que en otros países europeos. ¿Que son más ricos que nosotros y que los sueldos son más altos?
No sé exactamente cuál es el nivel, dependerá del IVA general que puedan aplicar en cada uno de los países, de cómo lo tengan estipulado, pero en cualquier caso sí que hay un exceso de impuestos en la factura, y sobre todo el peso de los dos factores, impuestos y pago de las moratorias y de las primas de las renovables, eso supone un 80% de la factura en números redondos. Con lo cual, realmente eso es la verdadera losa que encarece la energía en España.
Es cara la luz, es caro el gas, es caro además en proporción a los sueldos que cobramos, está clarísimo. Pero claro, ¿qué salida tenemos, por ejemplo? No sé, se me ocurre. El autoconsumo podría ser una posibilidad.
El autoconsumo puede ser una posibilidad, pero también otra posibilidad muy importante es, como digo, apostar por la energía nuclear. Por energía nuclear, una energía es una energía.
Sí, pero eso ya no depende de cada uno de nosotros, ni de los que nos están escuchando, ¿verdad?, los oyentes, ni, por ejemplo, en mi caso,
de los que tenemos que
pagar el recibo.
Claro, no depende de cada uno de nosotros.
Claro.
Lo que yo le estoy explicando son las medidas estructurales que hay que afrontar para que realmente pueda abaratarse la energía, porque lo otro, al final, por mucho que podamos hacer, no serán más que pequeños parches que se puedan ir poniendo en el camino y que no tienen tampoco un efecto estructural.
No me parece a mí que el futuro gobierno vaya por ese camino, José María.
Todo lo contrario.
Por eso.
Y eso lo que puede suponer es encarecer más la factura energética, desgraciadamente.
Bueno, pues nos quedará por lo menos la opción de la pataleta, de la protesta, y a ver qué pasa, y a ver si realmente el tema del autoconsumo poco a poco pues se va introduciendo y realmente nos supone un ahorro para muchos. José María Rotellar, gracias.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Económicas, buena parte de su tiempo lo dedicó a la economía en el Fondo Monetario Internacional, así como en diferentes medios de comunicación como la BBC o The Economist. También se dedicó a la política, fue ministro con Adolfo Suárez, estuvo en la UCD y también después en Convergencia y Unión. Pero ante todo, Eduard Punset fue un divulgador científico. Estuvo cerca de 20 años al frente del programa Redes en la televisión pública y su pasión por la ciencia, las emociones y la neurociencia le llevó a publicar también una docena de libros. ¿Quién no le ha escuchado alguna vez? Porque yo creo que lo primero que nos viene a la cabeza al recordar a Punset es, sin lugar a dudas, su voz.
Hemos iniciado una nueva era en la que ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, de aprender, de encontrar lo que nos apasiona y de conciliar con ello nuestra carrera profesional. Todo eso está transformando y transformará todavía más las 100.000 millones de neuronas que conforman nuestro cerebro.
Eduard Punset ha muerto hoy a los 82 años. Jorge Alcalde es director de la revista Cuo, es nuestro experto en ciencia. Es un gran divulgador científico también. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Que no sé si Eduard Punset es un poco el padre de la divulgación científica, al menos en radio y en televisión, ¿no? O el que más conocemos todos.
Claro, es uno de ellos, sin duda. Es uno de los 3-4 nombres de la divulgación científica. Yo creo que desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días, pues en España hay 3 o 4 nombres míticos. Él, sin duda, es uno de ellos. Posiblemente sea también para los españoles, esté a la altura de otros grandes nombres internacionales. Estoy pensando en Carl Sagan o en Richard Attenborough, que transmitieron la ciencia con esa pasión, con ese conocimiento, con ese conocimiento también de los medios a los que hablaba, que a lo mejor el maestro Punset, una de las grandes contribuciones que hizo fue conocer muy bien el medio en el que se encontraba en su última etapa, ese programa Redes de Televisión, ese lenguaje utilizado para ese horario y para esa cadena en concreto en la que estaba trabajando. Así que sin duda todos hemos tenido que aprender mucho de él.
Todos hemos aprendido, especialmente vosotros, los que os dedicáis a la divulgación científica, pero luego hay mucha gente que efectivamente pues se ha tragado estos programas, los ha disfrutado y a lo mejor de ahí han salido también incluso vocaciones científicas, ¿no?
Seguramente que una de las cosas que más pueden gratificar a un divulgador científico es recibir a alguien que dice, gracias a que yo escuché ese programa, vi ese programa, leí ese artículo, me entró el gusanillo de la ciencia y ahora soy ingeniero químico o soy biólogo molecular o quién sabe qué, ¿no? Y a la luz de Eduardo Punset tuvo que haber muchas vocaciones. Y los que no hemos seguido la carrera de la investigación, desde luego gracias a él, pues hemos aprendido a utilizar palabras como neocórtex, que era su palabra preferida, repetía,
neocórtex.
El neocórtex era la palabra que a Eduard Punset le encantaba decir. Hemos podido comprender cómo funcionan las neuronas o hemos descubierto frases tan maravillosas como aquello que él decía de que las neuronas no saben que tú existes, pero tú sabes que existen tus neuronas, bueno, ese tipo de cosas.
Es una de mis frases favoritas, sí. Ninguna de tus neuronas sabe quién eres, ni le importa.
Sí, eso es.
O sea, frases como estas que de verdad han quedado ahí. También me imagino que ese aspecto físico, ¿no? Que como tú dices, él manejaba también muy bien el medio, a su manera,
sí,
¿no? El programa que hacía y el medio audiovisual, por supuesto, en el que se alojó ese programa Redes durante tanto tiempo. Yo creo que él, a su modo, con esa forma tan pausada, que parece que va en contra del ritmo que llevamos habitualmente muchas veces, ¿no?, en los medios ahora, pero como que él lo manejaba todo eso muy bien.
Claro, eso fue parte clave de su capacidad de transmitir, que no solamente era de hecho yo creo que Punset no era un divulgador en el más estricto sentido de la palabra, no era una persona que nos enseñaba cosas, sino que nos invitaba a aprender cosas por nuestra cuenta y que nos transmitía mucha necesidad de conocimiento, casi como un gurú, ¿no? Mucha paz en la sensación de conocer. Yo creo que en ese sentido solamente hay otra persona igual en España, Jorge Wagensberg, que por desgracia también falleció hace unos años, el antiguo director de los museos de la Caixa de Barcelona, que era el que te ponía la semilla para que luego tú buscases e indagases, porque querías ser como él, te querías parecer en la paz y la forma de hablar, en la tranquilidad, a Punset o a Jorge Wagensberg. No llore como ellos, ya no queda ninguno.
Bueno, hay unos cuantos ahora, yo te incluiría a ti, bueno, para mí eres el top ahora mismo, Jorge, no es por nada, no es porque seas el nuestro, el de COPE, pero ¿qué quieres que te diga? Hay que saber contar las cosas. Oye, hablando de esas frases que nos ha dejado, que es verdad que algunas son para reflexionar y comentar, puedes estar más o menos de acuerdo. Hay otra que me hace también mucha, no sé si gracia, pero que me da para pensar, que es, él decía, es muy probable que las mejores decisiones no sean fruto de una reflexión del cerebro, sino del resultado de una emoción.
Sí.
Bueno, es lo que tiene la emoción, ¿no? También te puede llevar por un camino o por otro. No sé si el bueno o el malo, pero que muchas veces decimos, es que no reflexionamos lo suficiente hoy en día. Bueno, pero es que a veces hay que ir un poco también a golpe de emoción.
Claro, es que él era un gran conocedor de las emociones, un gran investigador de las emociones. O sea, hay un campo que él desarrolló comunicativamente mejor que otros, pues fue el terreno de las emociones, de qué son las emociones. Porque nosotros podemos pensar que las emociones son un sustrato físico, es lógico, podemos pensar que una emoción no es más que una transmisión de neuroreceptores entre una neurona y otra que generan una sustancia que produce una reacción en el cuerpo. Bueno, eso es parte de la emoción, pero luego hay algo más, ¿no? Hay algo que no se puede explicar y es porque una sinfonía pues te produce una emoción especial, a unos le producen emoción, a otros otra, porque si yo veo pasar a una mujer amada delante, pues me produce una emoción, y a cualquier otra persona que la vea, pues no le produce esa emoción, aunque compartimos las mismas neuronas y los mismos neurotransmisores. Y eso le obsesionaba mucho a Edward Punset, encontrar esa diferencia, dónde estaba el sustrato de nuestras emociones.
Porque el divulgador, Jorge, lo que hace, me imagino, es que sale un descubrimiento que impactante, ¿no?, de cualquier área de la ciencia. La verdad es que todo lo que tiene que ver con la ciencia es fascinante, pero a veces es muy complejo. Entiendo que la labor que hacéis es estudiarlo, sabéis mucho de esto, lleváis muchos años, y claro, tienes que tener esa capacidad de transformarlo en algo que luego me lo cuentes a mí, se lo contemos al oyente y cualquier persona lo entienda. Y claro, eso que parece, dicho así, dice, pues qué bien, es muy fácil. No, eso es muy difícil y hacerlo bien es muy complicado.
Bueno, hay un mérito y es que no sabemos mucho de lo que estamos hablando y por lo tanto tenemos que aprenderlo previamente para decirlo. Eso nos lo facilita. Un científico que sabe mucho de su tarea, es lógico, tiene más complicado explicarlo, ¿no? Sin embargo, nosotros somos corresponsales en un mundo de sabios y de sabias, de gente que sabe muchísimo, nos pegamos a ellos, hablamos con ellos permanentemente e intentamos simplemente traducir su lenguaje. Algo se nos va pegando por el camino, ¿no? Pero la clave está en partir, que yo creo que es Edward Punset lo hacía como nadie, partir de la idea de que seguro que no sabes nada del terreno
en el que
estás moviéndote. Es decir,
partir de la humildad más absoluta, claro, al acercarte a un tema para poder contarlo después bien, ¿no? Para enterarte tú primero y poder contarlo.
Con la mente absolutamente abierta y esperando que el que está delante de ti te lo cuente para que luego tú lo puedas transmitir.
Bueno, pues ha muerto Eduardo Punset a los 82 años. Queríamos recordar su figura con nuestro divulgador particular en ciencia aquí en la tarde, que es Jorge Alcalde. Jorge, gracias. Gracias por compartir estos minutos, ¿verdad? Y para Eduardo Punset, pues que descanse en paz.
Eso es, que descanse en paz y seguiremos intentando aprender algo de él todavía.
Claro que sí. Buenas tardes.
Un abrazo.
Rosa, ¿y los oyentes qué cuentan?
Los oyentes, por cierto, Pilar, ni una sola neurona se encarga de recordar que lo prestado no equivale a regalado, ¿eh?
Mira, conviene que alguna neurona
tenemos
se encargue
algunas
de eso, ¿verdad?
Pues sí, fijaos, la experiencia demuestra que la buena fe de dejar algo a un buen amigo o familiar conlleva un alto porcentaje de riesgo de pérdida definitiva. Libros, discos, revistas o ropa encabezan la triste lista de artículos muy queridos a los que se les perdió para siempre el rastro a manos de una persona cercana. María nos habla de una cuna de viaje. Mi amiga me la pidió prestada hace 26 años para su sobrino porque se iban de camping.
Y el sobrino está ya envidiado un metro.
Sí, y sus propios hijos a lo mejor
siguen de camping.
El sobrino lo tiene ya con los niños.
Exactamente, sí, ya.
Usando la cuna de viaje porque no ha vuelto a María. Bueno, y luego tiene toda la razón Silvia, que nos pregunta, ¿alguna vez habéis hecho el cálculo del dinero que perdemos por cosas que eran nuestras? Dejamos a alguien y jamás recuperamos.
Uy, es que ese es casi capítulo aparte. Tema dinero es capítulo aparte. Me
y ya no solamente...
Ese tema lo podemos.
Sí, pero
porque que si no se va a poner esto muy
tenso.
Pero me refiero que ya no es dinero, es el cálculo de lo que te cuesta lo que tú tenías comprado. Y no, eso me pasó...
Esa cosa, mejor no echar la cuenta.
Sí, pues fíjate lo que nos cuenta nuestro querido amigo de Santander.
Buenas tardes. A ver, cosas que he prestado. Pues tenía yo 20 años el otro día, tenía yo una Vespa Primavera y me vino un amigo y me dice, oye, ¿me la dejas un momento para hacer un recado? Dice, sí, toma, llévala. Sí, la llevó. Y yo que le veo que vuelve andando, digo, ¿qué ha pasado? Y dice, nada, que me he caído con ella y la he destrozado. Y dejé una moto y no me la han devuelto, porque en realidad marchó al desguace, así que lo llevo clavado. Venga, hasta luego.
Ya se ve.
Lo llevo clavado,
vamos
normal,
a hacer una suscripción,
este caso,
para que recuperes la Vespa.
Fue un accidente, ¿no?
75 centímetros cúbicos, seguramente.
Ya, no sé si es un accidente, pero que te quedas sin moto.
Claro, que te quedaste sin moto.
Lo lleva clavado, lo ha dicho.
Sí, lo lleva muy a pecho. Fijaos, Juan apunta algo muy interesante. Estamos hablando de las cosas que prestamos y no vuelven, pero se comenta poco cuántos calcetines se ha tragado la lavadora, las taquillas del gimnasio o la inercia infusa que rige nuestro día a día. Dice, ¿dónde diantres se encontrará ese agujero espacio-temporal al que viajan en masa nuestros calcetines?
Pero siempre se pierde uno.
¿Y por qué lo hacen?
Siempre se pierde uno.
Claro.
Y luego se queda viudo y luego no, si lo emparejas con el otro que está viudo, hacen mal acople, mal ayuntamiento.
Si son del mismo color, bueno, pero si no, imposible.
Esto es un clásico.
A lo mejor es que alguien ha descubierto la máquina del tiempo y no nos lo ha dicho.
Ese agujero, ¿no?
A lo mejor está en la lavadora, a lo mejor es en las casas, está ahí justo en la lavadora y no lo sabíamos.
Pues no lo sé, pero a mí me pasa esto también, ¿eh?
Sí. Oye, lo de los calcetines además tiene un problema, porque si es, por ejemplo, azul y negro, a veces no te das cuenta, deprisa y corriendo por la mañana.
Pero ahora eso está muy de moda, eso, ¿no?
Pues qué quiero que te diga. Sí. Luego llevas un azul, otro negro, como que depende, ¿no?
Hombre, si llevas uno naranja y otro verde, pues puede ser porque sea moda. Pero si se nota que te has equivocado.
O sea, dices tú, la estilista Pinky dice que... es una coach, Rosa Rosado es una coach, y dice, entonces, si te vas a poner calcetines diferentes... Que sean
que se note
muy diferente.
Claro.
Rojo y verde.
Ahí por ejemplo. Claro, sí.
Si no, ¿para qué? No,
para
que se nota que te has equivocado.
¿Y qué?
Es que si no te van a pillar, te van a decir, oye, que te he confundido.
Vale.
Bueno, hablamos de cosas que has prestado y nunca las volviste a ver, nunca más, nunca se sabe por qué. Se perdieron ahí en esa puerta mágica.
En ese espacio temporal.
O cosas que tú te has quedado y no has devuelto. Hay que ser un poco autocrítico también con esto. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz. Al número de WhatsApp de la tarde, al 607-15-0602. Meritxell Batet retrasa la suspensión de los políticos presos. Lo comentamos con Julio César Herrero. Menos mal que fui
un poco granuja. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar la jornada política con Julio César Herrero. Julio César, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Vamos a ver, Batet ha llegado tarde a la entrevista con el Rey. No le ha presentado la lista porque está pendiente de quién va a estar al frente de cada grupo político, de cada grupo parlamentario. Y después ha comparecido en el Congreso justificando lo que ha hecho esta mañana. Esta mañana ha mandado un escrito pidiéndole al Supremo que se pronuncie sobre cómo hay que suspender. Esto es lo que ha dicho en esa comparecencia.
Que sea el Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional, como órgano que está enjuiciando precisamente determinadas conductas y determinando qué es lo que pueden hacer o no hacer personas que están en prisión preventiva, pues que sea el Tribunal Supremo quien nos aclare precisamente pues en qué situación quedan estas personas.
Vamos a ver, esta declaración llega después de que el Supremo dijese que era la mesa del Congreso la que tiene que decidir. O sea, salvo que tú me corrijas, me da la sensación de que le vuelve a pasar la pelota al Supremo, cuando además la ley de enjuiciamiento criminal y el reglamento del Congreso está bastante claro. ¿Está dilatando deliberadamente la suspensión de los diputados acusados?
Fíjate, a mí me parece que lo que cuenta Batet es razonable, sin ser jurista, esto que vaya por delante. Porque finalmente lo que hace el Supremo a la hora de mandar el escrito a la mesa del Congreso y a la mesa del Senado es que sean esas dos mesas las que resuelvan, pero si nos acordamos, cuando se suspendió a los diputados por la cuestión del procés en el Parlamento de la Generalitat, fue la Mela quien dio la orden a la mesa del Parlamento para que la mesa del Parlamento hiciera efectiva esa orden dictada por la Mela. Aquí, sin embargo, no se da esa orden. De hecho, el fiscal hoy también le pidió al Supremo que diera la orden y, desde luego, que el único remedio, lo único que tenían que hacer las mesas era acatarla y dar cumplimiento a esa orden, pero que no había ninguna duda que tenía que ser el tribunal quien diera la orden de suspender esos derechos y la mesa del Parlamento o del Senado, del Congreso o del Senado, aplicar esa suspensión. Yo no tengo la sensación de que sea una medida dilatoria. Lo que no entiendo es por qué, cuando la Mela decidió suspender los derechos a los diputados procesados, fue él quien tomó la decisión y la mesa del Parlament la que la aplicó, la que la ejecutó. Y en este caso, el Supremo le dice al Congreso de los Diputados, a la mesa del Congreso, que sea la mesa quien tome la decisión, cuando en realidad se trata de una suspensión de derechos y la mesa, entiendo en todo caso, lo que tendría que hacer es dar cumplimiento, pero a una orden de carácter judicial.
Ya, pero si la mesa ya te ha dicho que decidas, ¿tú para qué preguntas otra vez?
Si la mesa te ha dicho...
Perdón, si el Supremo le ha dicho a la mesa que decida, ¿por qué la presidenta del Congreso vuelve a hacerle la pregunta al Supremo si el Supremo ya ha respondido?
Porque la decisión, porque lo que le dice el Congreso a la mesa es decide tú.
Claro.
Claro, pero lo que yo mantengo, lo que a mí me parece razonable, que creo que también es lo que está manteniendo Batet y también la Fiscalía, la Fiscalía General, que remitió también hoy el escrito al Tribunal Supremo, es que no soy yo quien tiene que tomar la decisión. Yo tengo que ejecutar la decisión que tú digas que tengo que tomar.
Pero si ya te ha dicho el Supremo que tienes que decidir tú.
¿Y entendemos entonces que esto es una decisión?
Es la, bueno, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esta es la gran cuestión. O sea, porque da la impresión de que
es
la aplicación del derecho de forma automática.
Claro, la pregunta efectivamente sería si lo que remitió el Tribunal Supremo a la mesa del Congreso es una decisión o es la decisión judicial, o simplemente se dice, no, esto no tiene nada que ver conmigo, tú sabrás lo que haces. Ya. Pero a mí me parece razonable lo que ella mantiene y lo que mantiene también la Fiscalía General. La Fiscalía General dice, no hay ninguna duda de que se tiene que suspender los derechos, le pido al Tribunal Supremo que lo haga, y la mesa tampoco tiene que dudar, tiene que ejecutar la decisión del Supremo, porque para la Fiscalía General esto está claro.
¿Y no tendrá esto algo que ver con las elecciones del próximo?
Ah, bueno, no, sí, claro. Sí, a esa
domingo,
pregunta.
¿Y no tendrá que ver esto con la búsqueda de ciertos apoyos para la legislatura y la investidura?
Bueno, esto es sacar la bola y hacer juicios de intenciones, sí. Es muy divertido. Pero yo no tengo duda, aunque me pueda columpiar, de que esta es una maniobra para retrasar cuanto antes, o mejor dicho, cuanto más tarde, la decisión, de manera que al menos pase hasta el domingo.
¿Y qué ganas retrasando la decisión?
Bueno, pues en primer lugar, no tener tú que tomar una decisión que políticamente resulta muy compleja cuando estás en medio de un proceso electoral de municipales y autonómicas, pero sobre todo municipales, y que esa decisión, que aunque luego tú puedas decir que se trata de una, que lo único que estás haciendo es aplicar una orden de carácter judicial y que por lo tanto no puedes hacer ninguna otra cosa, pero que tuya no es la responsabilidad, sino que lo único que estás haciendo es cumplir lo que te pide el Tribunal Supremo, resulta muy difícil de explicar. Que esto no sea una decisión de carácter político y, en cualquier caso, y aunque se pudiera explicar, los que están enfrente van a venderlo desde un punto de vista político, ya, como ganas de malmeter, que no hay ninguna intención de arreglar esto, que se pone todo fácil para empeorar la circunstancia de los políticos que están presos. Entonces, bueno, eso dentro de la campaña y en los últimos días, pues hombre, al Partido Socialista de Cataluña no le viene nada mal, digo, nada bien que se tome esta decisión en el Congreso de los Diputados antes de que sean las elecciones, por poner un caso.
Por poner un caso, pero también hay votante socialista que puede estar algo enfadado.
¿Con quién?
Con la presidenta socialista del Parlamento, que toma una decisión que en principio... por lo menos retrasa la suspensión de los diputados acusados. Quiero decir, esto porque hace unos días parecía que con el tema de Iceta la posición del Partido Socialista era clara, rotunda. Son los independentistas que no quieren saber nunca nada, que no quieren más que la independencia de Cataluña, que no son capaces de decirle a su gente, estoy reproduciendo lo que dijo Sánchez. Entonces, esa era una estrategia electoral de frontalidad con el independentismo.
Claro.
Ahora pasan unos días y nos encontramos con una estrategia que de frontalidad con el independentismo no tiene nada. Es que han hecho otro cálculo.
Pero cabe la posibilidad de que lo que pretenda, insisto que esto todos son juicios de intenciones, que lo que se pretenda es que las cosas que pasen no sean directamente imputables al gobierno ni al Partido Socialista.
Ya.
Entonces, lo dice ETA, la responsabilidad no es del Partido Socialista. O pueden venderlo, esto no es. Nosotros lo intentamos y dijeron que no y lo hicieron lo imposible. Lo que pueda pasar con los diputados tampoco va a ser achacable a la presidenta del Congreso. Eso va a ser una decisión de carácter judicial.
Ya,
no será por nuestra parte que lo sigamos intentando. Pero hay cosas que no dependen de nosotros.
O sea, ya me lo has dicho tú. Hay 50.000 votos, me parece, que perdió el PSC en favor de Esquerra, 150.000 votos que perdió Podemos en favor de Esquerra. O sea, es que Esquerra está de subida.
Un extraordinario resultado en las generales.
Luego sigue la polémica sobre las fórmulas de juramento.
Sí, qué pereza.
Bueno, claro, lo que pasa pereza. Que, mira, Batet dice que es plenamente conforme a derecho.
Bueno, respecto a si sería adecuado o no que hubiera algún tipo de límite en la formulación, creo que eso depende de los grupos parlamentarios y, en definitiva,
se quita de
la
voluntad
de una mayoría.
Ay, qué manera de... qué pereza. Ahora da a ella. Volvemos siempre que hay elecciones, siempre vuelve la misma cantinela. Pero claro, es que no está reglamentada la fórmula de juramento.
Eso es así.
Pero la culpa o la responsabilidad de estos espectáculos, que son bastante lamentables.
Sí, sobre todo porque alguien dice que es un preso político, por ejemplo.
Que esto es ya el mayor absurdo. Son los primeros presos políticos recogiendo un acta de diputado.
Es la negación evidente de que eres un preso político.
Claro, quiero decir, es físicamente imposible mantener lo que estás manteniendo haciendo lo que estás haciendo. O eres un preso político y entonces no puedes recoger un acta de diputado, o eres diputado y entonces no eres. Pero las dos cosas a la vez, mira, Rey, no hay forma. Hasta ese absurdo. Y luego, claro, dices, oye, tienes que jurar o prometer la Constitución. Claro, cuando a esto le precede, dice, voy a reventarla. Mi compromiso es reventar la Constitución, lo prometo. A ver, vamos a ver. Que no va por aquí, pero es que no se ha reglamentado. E insisto, esta polémica viene desde que llegó Podemos. Sí. Antes no tengo memoria.
Bueno, antes tenemos a Batasuna.
Por imperativo legal. Otra solemne payasada, pero
como ya lo Marchena.
Exacto, como muy bien lo explicó, claro que es
imperativo. Todos estamos bajo imperativo legal.
Claro, usted tiene que hacer esto porque no queda otro remedio. Luego es imperativo y además es que lo marca la ley, luego es legal. Es un imperativo legal, sí, es una evidencia. Pero lo que pasa, lo que resulta muy llamativo es que lo dicen como si fuera la muestra de la mayor subversión. Hago esto por imperativo legal.
Como todos.
Claro, pero usted cree que está siendo muy grande con esta declaración que dice, lo tuyo es bárbaro. No, estás diciendo una evidencia, claro. Y Junqueras, como republicano, a ver, pero si militas en Esquerra Republicana, claro que como republicano, por imperativo legal. Claro también que como imperativo legal.
Obviedades.
Sí.
Obviedades y contradicciones. Dices tú que la solución sería una regulación precisa, esta es la fórmula y el que no la utilice no ha jurado o prometido.
Claro, y esto es lo que tenéis que leer, punto pelota, y ya está. Y entonces así dejamos de hacer esta hermenéutica y estos comentarios de texto sobre 13 palabras, en el caso de Junqueras, a ver si sí, si no, si es la esencia, si... Uf, qué pereza, la esencia de un juramento. A ver, se nos está yendo todo un poco.
Julio César Herrero, gracias por haber estado con nosotros. Pide Julio César, ya lo has oído, Pilar, que se regule con precisión el juramento para no seguir con conseguir haciendo esfuerzos de políticos presos que dicen ser presos políticos que están recogiendo un acta. Contradicción en todos los términos.
Pues a ver si le hacen caso, ¿no? Efectivamente.
Sí,
no sería mala
que nos
idea.
Hagan caso a todos.
Sí.
Hay nervios, incertidumbre, desconfianza, tal vez. Bueno, puede que alguno de estos sentimientos, o todos a la vez, te acompañan desde el domingo si tienes un dispositivo Huawei o incluso varios en casa. Y aunque de momento el gigante chino y Google están en negociaciones, lo cierto es que estos días las ventas de teléfonos móviles Huawei han bajado en nuestro país. El temor a que los dispositivos de la marca china dejen de funcionar como hasta ahora es real. Y con toda esta polémica, pues no nos podemos olvidar de todas formas de un dato muy llamativo. La empresa asiática vendió el año pasado 3 millones de
dispositivos en España, más que cualquiera de sus competidores. De momento, los operadores no están facilitando datos de cómo están yendo las ventas en estos días, pero si aplicamos el sentido común, pues hombre, a lo mejor no nos extrañaría que hubieran caído de forma notable. Susana Moneo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Susana.
¿Qué tal, Pilar?
Compañera de informativos, ha visitado hoy varias tiendas de telefonía para conocer así de primera mano si realmente ese temor existe y si los usuarios, digamos, que con esta guerra comercial entre Google y Huawei, pues se están retrayendo y no están comprando teléfonos móviles de esta marca. ¿Se nota o no se nota en las tiendas?
Mira, hemos estado en varias tiendas de compañías de telefónicas, de venta de terminales, también grandes almacenes, y a simple vista pues parecía un día normal, porque es cierto que en los stands de Huawei pues había gente toqueteando, lo típico, ¿no?, los teléfonos. Pero hemos hablado con varios trabajadores que, eso sí, de manera anónima, no han querido que les gramásemos, nos han dicho que los compradores están optando por otro terminal. Es más, en dos de las tiendas nos han dicho que hoy no habían vendido ni siquiera un Huawei. Que la gente lo que hace es preguntar por las consecuencias de la ruptura entre Google y Huawei, y ante la incertidumbre compran otra marca. De momento son prudentes, no pueden cuantificar números de venta, pero sí explican que incluso han ido algunas personas que compraron la semana pasada, sí, o hace varias semanas un teléfono, un Huawei, y que han querido ir a devolverlo. Vamos, de hecho, han pedido cambiarlo por otro terminal o que les devolvieran el teléfono.
El dinero o el teléfono, claro, otro teléfono diferente, ¿no? O sea, que los dependientes, digamos, o las personas que te atienden en las tiendas no quieren hablar, o por lo menos no quieren hacerlo públicamente, pero eso es lo que está pasando, porque basta que tú,
sí,
que has estado
cuentan,
un rato,
sí,
¿verdad?,
sí,
en esas tiendas, pues sí, se nota. ¿Y qué dicen los clientes?
Bueno, pues los clientes lo que tienen sobre todo es mucha incertidumbre. Incertidumbre, se hacen preguntas, pero lo que nos dicen es que no compran un Huawei. Algunos que lo llevaban en la mano iban a preguntar qué les puede pasar. Y lo curioso es que hemos hablado con muchos a las puertas de estas tiendas. Primero nos decían que esto se tiene que arreglar, que finalmente no habrá problema, que hay mucho dinero en juego, pero que no se lo compran, vamos, no se lo
compran.
Por si
acaso, ¿no?
Vamos a escucharles.
Pues supongo que tendrán que buscar alguna salida, lo que no sé es cómo.
Es algo que va a ser humo al final, hay mucho dinero por medio, no creo que pase.
¿Tú te comprarías ahora un Huawei?
Hombre, no.
No.
Desde luego, si cambio de teléfono, no cogeré un Huawei.
Pues ahí está.
Claro,
ahí
es
está.
Que esta es la cuestión, ¿no? Porque claro, el miedo es libre, y por mucho que confíes en que claro, al final se llegue a un acuerdo, que esto no sea para tanto, que al final no va a haber mucha diferencia, claro,
que
los dispositivos van a,
que vamos a
funcionar,
ver,
pero claro, ¿y si no sucede, no?
Claro, ¿eh? Claro,
¿qué
claro,
haces después?
Eso es lo que está retrayendo las ventas de los terminales de esta marca china.
No, no, pero los precios no han bajado, ¿sí?
Ey, se está empezando a notar, fíjate Pilar. Sí, lo hemos podido comprobar. Nos lo han contado algunos dependientes en algunas tiendas, y se ha visto una bajada de precio, no por parte de la marca, sino de estas tiendas o especializadas en electrónica, y también lo hemos visto en ventas online. Por ejemplo, te puedo dar un precio, no voy a decirte el tipo de teléfono, pero un terminal de 300 euros hemos visto que se ha rebajado 50.
50 euros,
50 euros
menos.
Sí, sí.
Hoy, que
estoy,
como
hoy
esto continúe, a lo mejor
50 euros menos
de tres días.
Además, porque ponía el precio
sí,
de
sí,
antes,
sí, sí,
luego tal, y además conocemos una persona que lo había comprado y que nos lo ha dicho.
Qué interesante, Susana, es lo que está pasando, ¿eh? No hay confirmación oficial, las operadoras de momento no dan cifras, pero claro, te pasas por las tiendas y te encuentras con esto. Espérate, Susana, porque nosotros también nos hemos ido a la calle, bueno, nosotros en realidad, Pedro del Castillo, que es el que normalmente acude, ¿no?, con nuestros temas a planteárselo a los oyentes, pero sobre todo a la gente que está por la calle. Y claro, decíamos antes que atención, porque es que esta marca en España vendió el año pasado 3 millones de dispositivos, es decir, que hay muchos españoles que tienen un Huawei. Pedro del Castillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que tú no tienes Huawei, creo, recordar.
Yo
que ya
yo no
te lo pregunté
Huawei
el otro día.
He
Por
tenido...
cierto, Susana, ¿tú tienes un Huawei?
Yo sí, yo tengo un Huawei.
Bueno, de momento funciona bien, ¿no?
De momento funciona y funcionará. Los principales problemas vendrán en los que se compren a partir de ahora. Eso nos están contando, ya
Eso
veremos.
Eso es lo que dicen. ¿Y tú, Pedro, con quién te has encontrado?
Pues mira, yo es que he pensado, últimamente me mandáis a la calle a hacer encuestas y muy concretas, y digo, ya verás que hoy no encuentro a nadie que tenga un móvil Huawei. Bueno, pues es que a cada uno que pregunto, todos tienen Huawei. Entonces me imagino que les habrá sorprendido un poco la noticia. Mira, estoy aquí con Rubén, tiene 23 años, y me ha dicho que hace 2 años se compró un Huawei. ¿Qué tal, Rubén?
Bien, ¿tú qué tal?
¿Cómo te has enterado de la noticia?
Hombre, pues como todos, por los telediarios.
¿Y cómo te quedaste?
molesto, pero tampoco estoy preocupado, la verdad.
No, bueno, a lo mejor te vas a tener que comprar otro móvil nuevo.
Lo dudo seriamente, porque Huawei podrá realizar su plataforma, pero el problema está en si me adapto o no a ella.
Vale, me decías que, por ejemplo, una de las aplicaciones que tiene el sistema operativo de Huawei es Google Maps, es Gmail, aplicaciones que se podrían quitar. Si las quitan, ¿tú te cambiarías de móvil?
Una, y seguro que sí me cambio, Google Maps, porque me ubico mal, soy muy malo ubicándome, y si, por ejemplo, hacen una nueva plataforma que Huawei no sabe adaptarse lo bien que puede, pues seguramente me cambie de móvil.
Vale, ¿estás contento estos 2 años que llevas con Huawei? ¿Estás contento con la marca?
Sí, no tengo ninguna queja.
¿Y por qué te la compraste?
Calidad-precio.
Vale, queda clarísimo en el caso de Rubén.
Mira,
¿quién
en
más?
El caso, aquí tengo a otra joven que se llama Clara, tiene 22 años y me decía que hace 2 meses se ha comprado su Huawei. ¿Qué
o sea,
tal, Clara?
Nuevo prácticamente.
¿Has tenido mala suerte porque te has encontrado con la noticia de lo de Huawei?
He tenido muy mala suerte porque además me lo cambié hace un par de meses. Y me recomendaron casualmente esta marca porque es una de las mejores, entonces ahora con un poco de incertidumbre de saber qué es lo que nos espera.
En 2 meses, ¿tú estabas contenta con tu móvil Huawei?
Estaba muy contenta porque iba muy bien, iba muy rápido, es un buen móvil.
Vale, imagínate que, oye, Dios no lo quiera, pero mañana se te cae el móvil, lo que sea, que se te estropee.
Se rompe, vamos.
¿Te comprarías uno de la misma marca o ya pensándotelo cambiarías a otro sistema operativo y otra marca?
Pues depende de cómo sea el sistema operativo que quieran poner nuevo Huawei, tendría que valorarlo.
Bueno, mira, pues es una muestra interesante la que estás encontrando en la calle. O sea que prácticamente la mayoría de la gente a la que le has preguntado sí tiene un móvil Huawei, Pedro, ¿eh?
La gran mayoría tiene móvil Huawei, sí.
¿Y pensabas tú que no te ibas a encontrar a nadie?
No, pensaba que todos tendrían de otras marcas y, oye, pues la verdad es que todos han llevado una sorpresa y a ver qué pasa en un futuro.
Pues a ver qué pasa, que es un poco lo que se ha encontrado Susana, pero la gente de momento comprar nuevos, por lo que hemos visto en las tiendas, no los está comprando, claro, esperando a ver cómo se soluciona, si es que se soluciona esta situación. Gracias, Susana.
Gracias a vosotros.
Avísanos si tu Huawei empieza a hacer cosas raras, ¿eh?
De momento no, esperemos que no, esperemos que no.
Y con los oyentes hablamos de lo que hemos prestado y nunca nos han devuelto, Rosa Rosado.
O al revés.
O al revés.
Claro, mira, Pablo se queja, dice que el mundo nos roba cosas.
Que el mundo nos roba
que
cosas.
Que nos roba cosas. ¿Qué? Que es el momento de pedir que nos las vayan devolviendo, pero claro, también hace autocrítica porque en su caso son 4 hermanos y tienen a la pobre madre, pobrecita mía, detrás de todos ellos porque literalmente dice, hemos secuestrado todos sus tuppers.
Ah, bueno, para. Los tuppers nunca vuelven.
Nunca vuelven.
Nunca,
tupper,
nunca, nunca.
El tupper es...
ahí está.
Solo hay viaje de ida.
Exacto.
Y vamos con un sabio consejo.
Hola, buenas tardes. Soy José Delda. Yo tengo... O sea, mi padre siempre me dijo un dicho desde pequeño, que me dijo que si no quería perder amigos, que no dejase ni dinero ni libros. Venga, gracias.
Ahí está.
Buen consejo.
Hombre, lo apuntamos.
Paterno. Sí, señor. Porque luego pasa lo que pasa, acaba... en discusión y en pelea y pérdida de los amigos. Bueno, nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.